Esto es Spot Lúdico, un espacio donde el cine y la música se encuentran.
Esta semana no tenemos película para comentar porque accidentalmente la borré. Sí. Pero en cambio tenemos dos películas en el radar: The Burning Plan, primera película de Guillermo Arriaga, y Saga Mary Mecha Porno. En el top 5 de este episodio tenemos el tema ¿qué mierda voy a hacer cuando salga a promoción? De acuerdo con esta temática, vivimos el último día en una secundaria muy especial mediante el soundtrack de la película Days and Confused. Pase con confianza, apague su celular, la función está por empezar.
These are the exact circumstances people find themselves in right before they start having sex for money. What, you got an idea?
We could make a porno.
Not the idea I was looking for.
Nobody wants to see us fuck, Zach.
Everybody wants to see anybody fuck. I hate Rosie O'Donnell, but if someone said, I got a tape of Rosie O'Donnell getting fucked stupid, I'd be like, why the fuck aren't we watching that right now? The porn I liked when I was a kid, it was always a spoof of a popular movie.
Lawrence of Arabia.
Fuck Back Mountain. Too soon?
I got it!
Star Wars.
What? Han Solo ain't never had no sex with Princess Leia in the Star Wars.
En el radar de esta semana, estamos observando dos películas. The Burning Plain, de Guillermo Arriaga, de la cual Javier tiene sus motivos por el cual hay que ver una película de Guillermo Arriaga. No importa, sin saber siquiera la sinopsis.
Guillermo Arriaga es uno de los escritores, de los guionistas más, influyentes no es la palabra, más interesantes de estos últimos tiempos. Para comenzar, el hecho de que un guionista se haga famoso en los... una cosa bastante atípica, ¿no? Hay pocas personas que digan, ay, esa película es escrita por tal persona, no sabemos quién puta escribe las películas en realidad. Pero este tipo es parte, digamos, de esa generación de mexicanos, junto con
parte de Tequila Gang.
De Tequila Gang con
Alejandro Iñárritu,
Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, bueno. Iñárritu y Guillermo Arriaga, bueno. Todo el mundo sabería que eran equipo, digamos. Uh-huh. Arriaga les escribía las películas y bueno, Iñárritu dirigía, ¿no? Comenzó desde Amores Perro, prosiguió con
Babel, 21 gramos.
21 gramos, Babel. Y bueno, se separaron laboralmente, tuvieron una pelea y Guillermo Arriaga, bueno, él también ha escrito otras películas. Por ejemplo, él ha escrito la primera película de Tommy Lee Jones, que es Los Tres Entierros de Melquíades de Trá. Es una película muy interesante.
¿Está disponible para alquilar?
Claro, está disponible en iMovie.
Ah, bien.
Véanla.
Publicidad gratis.
Buena película. Tiene un toque muy Guillermo Arriaga, esa estructura de saltos temporales bastante sí, caótica.
Se puede decir que es un escritor estilizado.
Sí.
Eso es su propio estilo.
No sé si es por mi estilo, bueno, tiene un estilo bien definido, sí, y bien, una firma bastante en sus guiones, una firma con un sello seco.
Una película que ves 15 minutos, esto es de Guillermo Arriaga.
Esto es de Guillermo Arriaga. Pero bueno, esta película es la primera película dirigida por él y escrita obviamente por él. Así que es interesante ver a Guillermo Arriaga ya como director. Y bueno, y sacarnos la duda de que si en realidad, qué tanta importancia tenía en el éxito de las películas Amores Perros, 21 gramos y Babel, Guillermo Arriaga, o era una cuestión más de sociedad. Pero yo pienso que es una película que va a dar mucho que hablar. Tengo muchas esperanzas depositadas en esa película y yo creo que hay que verla. Hasta que llegue la versión pirata, hay que verla.
¿Ya fue estrenada en otros lugares?
Creo que sí.
Seguramente ha ido directamente a festivales.
Seguramente que sí. No he leído mucho por últimamente la película, pero sí. Desde que supe que estaba dirigiendo...
El 2008 deja dos grandes debuts, Cinecto aquí y The Burning Plan.
Para guionistas. Sí,
para guionistas. Para grandes guionistas.
Para grandes. Cinecto aquí en New York y The Burning Plan.
En el radar esta semana... Esta es una película que prometimos discutir en este podcast, pero no tuvo tiempo para verla. Y
vale la pena verla porque hay algo, hay como una experiencia detrás de, la película Saga Mary Mecha Porno, la última producción de Kevin Smith. Kevin Smith tiene un podcast junto a su productor Scott Moses, creo que se llama Smodcast. Es bastante divertido porque es escucharlo a Kevin Smith siendo muy honesto, de ratos muy indiscreto. Y Zack and Mary es una película sobre
dos... no sé, tal vez sería bueno que digas que ha hecho más Kevin Smith.
Claro, no. Kevin Smith hizo Mallrats,
Dogma.
Chasing Amy. Uh-huh. Es muy apreciado
por el silencioso Bob.
Es muy apreciado por el público que ama al slacker.
Claro, tiene su película, ¿cómo se llama? Más conocida. La primera, la que hizo su segunda parte. Se llama...
Esa es la... Clerks. Ahora, ¿qué es mi desconocido por este tipo de película? No es del gusto de mucha gente. Son bastante...
Era un tipo que era guionista de historieta.
Sí, sigue siendo. Ahora se ha pasado a la novela gráfica. Uh-huh. Pero Saga Mary es una película distinta, porque tiene poco o nada que ver con las historietas, pero aún así tiene guiños a mucho la personalidad de Kevin Smith. Saga Mary trata sobre la elaboración de una película porno amateur. Uh-huh. Pero también trata mucho sobre la amistad y las relaciones. Ahora, volviendo al tema del podcast de Kevin Smith, es una película muy rara en cómo terminó funcionando, porque tuvo excelentes críticas, tuvo el apoyo, un apoyo de una productora que costó mucho conseguirlo, que es Mary Retta. Ha costado tanto meter el título porno en una película en Estados Unidos, costó mucho meter el póster de la película, el afiche, que literalmente es un dibujito de un... Es un dibujito de palitos de un hombre y una mujer simbolizando a Seth Rogen y a su coprotagonista, en este momento no me acuerdo el nombre, y una camarita, y el póster y el afiche decía: esta película es tan atrevida que lo único que nos dejaron aprobar son estos garabatos. Literalmente eso dice el póster, y abajo dice Saga Mary Mecha Porno. Son dos dibujitos y una camarita. Y incluso hubo otro póster muy polémico que pude ver en la página del podcast de Filmspotting, que no solamente dejaron pasarlo en Canadá, no dejaron pasarlo en Estados Unidos. Ahora, esta película tiene mucho trabajo encima, y la experiencia de escuchar Smodcast, que es el podcast de Smith, es como una película tuvo tanto éxito tuvo tanto trabajo y superó tantas pruebas para llegar al cine, y ha fracasado tan estrepitosamente en el cine. Una película que costó 30 millones de dólares recaudó 2.2 millones de dólares en su primer fin de semana. Puede que para uno que vive en Bolivia eso no sea un fracaso, pero si hablamos en porcentaje, eso es bastante malo. Por una producción de tanto dinero, es bastante malo. Evidentemente va a recuperar, Kevin Smith recupera todo en video, en alquileres y también en mercancía, porque producen algunas cosas con relación a sus películas. Pero estaba tan amargado el tipo, y lo digo con el corazón en la mano, estaba tan amargado de haberle entregado año y medio de su vida a esta película y que fracase tanto en taquilla, que cuando hizo su podcast, cuando terminó de grabar y le puso el nombre, porque un podcast se graba primero y se hace una producción y se va a decir el nombre todo después, como así, es como hacer una película, por así decirlo. Y él le terminó poniendo el capítulo de ese podcast, La Charla Que Cura, porque pudo, en ese podcast de una hora y 15 minutos, pudo exorcizar sus demonios que lo atormentaron durante las 6 semanas que siguieron al estreno, a la catástrofe de estreno de la película Saga Mary Mecha Porno. Cuando terminó de hablar, y lo dividió en dos partes, le plantó 2 horas hablando sobre una película, cómo le fue tan mal. y un poco relacionando cómo afectó incluso a su vida personal, cómo afectar. Y lo bueno de Kevin Smith, cuando uno lo escucha, o ya si uno escucha o lo ve, porque el tipo da conferencia en universidades, y no diciendo las cosas que sabe, sino cuenta cómo hizo en la vida para llegar a donde está. Podría ser que no tiene mucho que decir, pero cómo lo dice es como ver un... Se ríe bastante, pero es como ver un comediante entregando su alma al público. Hasta el punto de que él comentaba los problemas que tuvo para lanzar el póster de Sácame y Meca Porno, los problemas que tuvo con la censura, con una profesora de universidad diciendo que posiblemente la palabra Sácame y Meca Porno de... la palabra porno le haga pensar al niño, porque son los pósteres de películas se ponen en muchos lugares públicos, incluido las paradas de autobús. Entonces por ahí la mujer esta se quería censurar, no era parte del comité de censura de creo que era de Detroit, donde no querían ponerlo el póster. Ella no era parte del comité de censura, pero era una profesora muy respetada de universidad, y ella decía que era una película negativa, el póster era negativo porque tenía la palabra porno en el título. O sea, no tenía ninguna imagen sexual, pero tenía la palabra porno. Entonces Kevin Smith decía, esta película se está estrenando al mismo tiempo que Saw 5. No sé cómo dice en español la película Saw.
Descuartizado, me parece.
Creo que sí, ya, por la parte 5. Uh-huh. Y se ve, y es, creo que el póster es la piel de una persona sobre otra, ¿no?
Sí. Del que era el protagonista, Jigsaw.
Entonces, y Kevin me decía, yo no entiendo la crítica de mi país, que me cae encima por poner la palabra porno y no le cae encima a estas películas, a las películas de este género, de terror. Y se preguntándome,
pero sí le cae encima. Yo he visto un documental justamente sobre el tema de la censura en las vallas. Y las películas de terror sí tienen problemas algunas veces. Pero bueno.
Pero a lo que se refería es de que, ¿por qué en mi país? Porque él dice mucho sobre su país. No dice, no. Él es muy americano para hablar. Habla solamente lo que conoce. Uh-huh. En este país dice, le incomoda a la gente hablarle, quitarle, tratar de aclararle, digamos, si una niña ve de 9 años, él tiene una hija de 9 años. Mi hija de 9 años ve la palabra porno y me va a preguntar, papá, ¿qué es porno? Me pregunta. Entonces yo le voy a tener que decir que la gente usualmente, no, hay gente que trabaja grabándose teniendo sexo. Evidentemente voy a tener que explicarle qué es sexo primero. Y al parecer en este país hay gente con mucho poder, porque son los que ponen la censura, que se sienten más incómodos, que se sienten muy incómodos tratando de explicarle sexo a sus hijos, pero no se sienten para nada incómodos tratando de explicarle que es un asesino serial. Porque usted puede poner la palabra asesino serial en una valla. Los informativos ponen. Entonces, imagínense, yo tengo un niño al cual yo tengo que explicarle o qué es porno y otro que es asesino serial. Para explicarle porno es mucho más sencillo que explicarle que es asesino serial. Porque uno al final le dice, es algo que hacen los adultos. Posiblemente le explique qué es el sexo y que cuando uno es grande puede tomar la decisión de trabajar con eso. No tiene que ser muy triste, pero tiene que darle la idea. Porque un niño tiene una duda y se la va a sacar como de lugar. Ahora, ¿ustedes se han puesto a pensar cuánto le cuesta a un niño similar? De que, papá, ¿qué es un asesino serial? Bueno, es una persona que mata. ¿Mata para comer? No. ¿Mata por qué motivo? ¿No? ¿Le estaban robando? No. ¿Le estaban pegando? ¿Estaba en riesgo? Tampoco. ¿Entonces por qué mata? Porque le causa placer. Entonces yo tengo que aclararle esa idea a ese niño. De que hay gente que mata por placer. Y que tiene que prepararse que en este mundo, en el mundo que vive, le tocó vivir en un lugar donde hay gente que mata por placer. Y eso es algo terrible para un niño, para que lo asimile. Claro, lo que me sorprende es que a la censura le sea más fácil digerir la asesina social que la pornografía. Estamos hablando, es algo muy muy delicado. Pero yo no sé por qué nos caen a nosotros por hacer ese tipo de cosas y no le caen a los otros. O sea, son cosas muy fuertes y cosas que ponen, por ejemplo, ejemplos con su familia. Me hace un poco divagando, pero como un consejo para escuchar el podcast de Kevin Smith, que está todo en inglés, es literalmente como el diario de un cineasta, aficionado a los cómics. Y que voy a poner el link en el blog de los dos podcasts que hizo sobre Zack and Miri. Cuenta algo de la producción, cuenta lo que cuesta combatir la censura y cuenta el fracaso de una producción mediana, una producción de $30 millones. Ahora, fuera de eso, fuera de todo esto que digo sobre la producción de Zack and Miri y la vida de Kevin Smith, es una película que vale la pena ver. Es muy fuerte en el lenguaje, visualmente es también fuerte, muy muy explícita, pero es muy interesante. No digo otros adjetivos porque no quiero arruinar, no quiero hacer spoiler, pero sí vale la pena ver.
Do you have a friend called Drugs?
Drug Delaney?
How many individuals named Drugs could you possibly associate with?
Just one.
El top 5 esta semana es sobre películas que tratan el tema de qué mierda voy a hacer después de salir de promoción.
Bueno, está denominada qué mierda voy a hacer después de salir de promoción, porque tal vez no a todos le pase, pero una gran mayoría en esa etapa de la adolescencia, uno sufre un cambio. Para algunos de alguna manera traumático, ¿no? Pero bastante marcante, de salir del colegio a la universidad. O sea, te abre como una salida al mundo. Y uno está en un momento de su vida donde tiene un sentimiento, bueno, a mí me pasó, donde se siente de una manera un poco perdida, en una nebulosa. Eso es más o menos, estar en esa nebulosa, de películas que de alguna manera toquen estar perdidos en esa nebulosa.
La razón de por qué el tema tanto qué mierda voy a hacer es porque supuestamente uno en una sociedad moderna tiene planificado todo hasta los 18 años. Pues no, uno no tiene otra opción en una sociedad moderna. Otra opción a ir a la escuela. Uno tiene que ir a los cursos de pregrado, de ir a la escuela. Si literalmente vas a hacer 12 años estudiando, y recién a partir de los 18 años uno puede tomar una decisión propia sobre su vida.
En el mayor de los casos.
En otro caso, se alarga un poco hasta la universidad.
Claro, te siguen diciendo, bueno, vas a estudiar esto.
Por eso la lista abarca eso más. Es el momento donde uno asume por primera vez la responsabilidad sobre sí mismo, de qué es lo que voy a hacer el resto de mi, adelante. No hablamos del resto de mi vida, sino qué es lo siguiente que voy a hacer, qué me espera.
Claro, y tiene una decisión muy importante como, ¿cómo mierda me voy a ganar la vida?
También.
Básicamente. Y la típica pregunta, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Es una pregunta tan pelotuda, así. ¿Cómo un tipo que no sabe qué puta va a hacer mañana, o sea, qué voy a estudiar, así, le vas a preguntar, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? El tipo no sale, no tiene las mapas puta idea de que si va a estar en un burdel vendiendo pichicata o estar detrás de un escritorio recibiendo enfermo o de doctor de emergencia. O sea, no tienes la más puta idea, porque a mí me ha pasado. Y cada vez que la gente me decía, ¿cómo te imaginas de acá 10 años? Detrás de un escritorio haciendo... No me ayudaba.
No ayudaba para nada.
Con decirte que yo... Bueno, pasé de casi estudiar medicina, arquitectura, arte, a terminar estudiar comunicación.
Con esto, para no alargar más, entramos a tu número 5.
Habría que alargar un poco más. Bueno, esta es de la lista que más me costó hacer.
Ah, también. A mí también.
Al principio parecía fácil. Y en realidad no estoy muy contento con mi lista.
Hay
dos que... ustedes sí hablan sobre eso, pero es tan light, son tan light que en realidad no dan un aporte. Pero bueno, tocan al dedillo, bueno, eso que está, entran en realidad esto de estar perdido en una nebulosa. La quinta es una comedia super gringa. Se llama Accepted, El nombre del protagonista no lo recuerdo.
Justin Long.
Bueno, es una película que trata sobre un chico que no fue admitido en ninguna universidad. Vale decir, ¿no?, que en Estados Unidos tienes que aplicar para entrar a una universidad y te tienen que aceptar. El tipo no logra ser aceptado en ninguna universidad y no sabe cómo mirárselo a sus padres. ¿Y qué es lo que hace? El tipo crea literalmente una universidad que no existe, uh-huh, con la excusa de que sus padres lo mandan a esa universidad que no existe, uh-huh, para mentirles a sus padres durante todo el semestre y bueno, dedicarse a la vida. Pero mentirle y no decepcionarlo con el hecho de que no pudo ingresar a ninguna universidad. Crea toda una página de internet, una cuenta de banco, un prospecto de...
Una malla curricular.
Una malla curricular, le hace como montaje del campus universitario. Y bueno, toma el trabajo de hacer todos esos trabajos delicados, el pelotudo, en vez de intentar entrar a una universidad, ¿sí? Y bueno, lo curioso con esta película es que la gente comienza a inscribirse a esta universidad falsa, uh-huh, y a mandar plata a esa cuenta falsa, y como el tipo comienza a tener mucho dinero y entra a esa universidad que se llamaba, no recuerdo,
South Dartmouth, algo por estilo. Es que había un Dartmouth en el norte de la ciudad, claro, y es que era en la versión South.
Era No Harmon, ¿no?
Ajá.
Y este es South Dartmouth. La cuestión es que, bueno, trata de eso, ¿no? Mucha gente, algunas veces uno sale de promoción. Y tal vez no en este caso, los gringos sí tienen el todavía esa, para entrar a una educación superior, ese todavía ese obstáculo de que te acepte una universidad. Sí. Bueno, aquí es un poco más fácil entrar a una universidad, pero sí no tiene ciertos obstáculos, uh-huh, que tiene que pasar. Algunas veces por sí solo.
La verdad, lo que hace el tipo en hacerte es comprar tiempo. O sea, su idea era comprar tiempo hasta ver qué iba a hacer, uh-huh, pero termina metiéndose en un problema mucho mayor.
Claro.
Es una comedia bastante ligera.
Sí, bastante ligera.
Pudo haber sido
mejor.
Mucho mejor.
Tenía gran potencial. La idea, sí. Cuando vos la escuchás, digamos, tal vez la gente gusta, se interese.
Sí.
No se esperen mucho si van a verla.
Pero es bastante divertido.
Sí, tenés razón.
Mi número 5 es lo que pasa casi que todo lo contrario. En Accepted estaba buscando comprar tiempo para complacer a su padre y encontrar forma de entrar a la universidad. En mi número 5 es Metroland con Christian Bale,
uh-huh,
que son dos amigos, comienza la historia con dos amigos que están saliendo del colegio y que ellos han decidido hacer la vida de bohemia. Ellos no iban a entrar a la universidad, ellos iban a vivir la vida bohemia y van a ir a París a vivir de la fotografía, a vivir del arte. Uno de ellos viaja por todo el mundo y el otro, Christian Bale, va a París, evidentemente, a vivir de la fotografía. Vive en un apartamento chiquito, todo está ambientado en el 68, 70 y algo. Ahí conoce a una chica, una francesa preciosísima, la actriz Elsa Silverstein. Vive su romance de manual de bohemia, un apartamento pequeño, una relación muy intensa. Y en un momento su relación se estropea y termina conociendo a una chica inglesa. Que cabe decir que estos dos chicos eran inglesas. Entonces su vida de repente empieza a ser todo lo que él no quiso que sea. Cuando estaba saliendo del colegio. Él no quería ser un oficinista que vive en Metroland. Metroland es su barrio. Un suburbio de pura gente que trabaja en oficina. Uh-huh. Y él vive por un pretiempo su sueño, pero por circunstancias de la vida, él vuelve. Él se convierte en todo lo que no quiso ser. Pero no obligado por sus padres, sino obligado por
las circunstancias.
Por las circunstancias, incluso por amor lo hace.
Uh-huh.
Y la narración de la película es el flashback de sus momentos de cuando quería ser bohemio. Es cuando el tipo está con su familia y encuentra una foto. Él era un fotógrafo aficionado que quiere ser un fotógrafo en Francia. Se encuentra fotos de su exnovia, la francesa. Entonces toda la película se va recordando todo lo que quiso, todo lo que quiso hacer un tiempo, pero al final no pudo. Entonces es como una lucha interna, como que se siente traicionado a sí mismo, y eso se remata con la aparición de su amigo después de tantos años, el amigo con quien habían decidido hacer una vida bohemia, volvió, pero él sí la hizo esa vida, viajó por todo el mundo. Entonces él, no directamente, pero trata de hacer mucho recuerdo de lo que él pudo haber sido y no fue.
Y tiene mucho que ver con esto, por ejemplo, cuando uno, bueno, incluso pasa ya ese umbral del colegio y está en la universidad, tiene que tomar incluso en la universidad muchas decisiones. Algunas veces, digamos, una de las decisiones tiene mucho que ver con lo monetario, porque no sé, tal vez de las personas que escuchen, a algunos le pasará, a otros no, no sé si a vos te pasa, pero yo sí, digamos, he tenido, digamos, tomar decisiones, por ejemplo, incluso dentro de como ya una carrera estudiada, a qué perfil le voy a dar de manera que sí. Yo hay
tiene una bandeja muy grande, ¿no?
Claro, una bandeja tan grande como hay distintos perfiles, que hay perfiles que no te agradan para nada, pero que sabes que te van a traer más dinero, te van a traer tal vez un sueldo más fijo, trabajo más seguro,
más
estabilidad económica, te vas a pensar, pensás en tantas huevadas que no sé, ahorita no me interesa casarme, no quiero tener hijos, pero eventualmente tal vez algún día lleguen, o sea, toda esa mierda corre mucho en tu cabeza. Y bueno, tenés la otra opción, que es puta, casi lo más parecido al sueño de mi vida. Puta, me la puedo arreglar para no ir tan bien, o, perdón, para vivir más o menos bien, pero yo sé que me va a costar. Pero eso es lo que yo quiero, ¿me entiendes? Y una vez uno sabe que con eso voy a, con la primera opción, que es la que uno no desea, que le va a dar la estabilidad económica, justamente lo que le pasa a este personaje, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me hacen, digamos, elegir. Es el hecho de que si yo no elijo algo que en realidad a mí me traiga satisfacción personal, aunque tenga una utilidad económica, qué sé yo, 15 o 20 años, yo sé que me voy a arrepentir y me voy a sentir traicionado. Eso es algo que yo creo que encaja muy bien en lo que estamos hablando.
De Metroland es bien curioso. Si pudiéramos
ponerlo, yo no lo he visto la película, por si acaso.
Si pudiéramos ponerlo en una línea de resumen, es la historia de un tipo que está en el colegio. Quiere ser bohemio, es bohemio, se pasa a Yupi y después se pasa a Yupi arrepentido, pero el otro gran hilo conductor es su esposa, la chica inglesa. Entonces tiene que luchar contra sus demonios, lucha contra sus demonios. Es una película, la verdad, es bastante interesante para ver. Y hay muchas películas que te llegan en ciertos momentos de tu vida. ¿Tu número 4?
Bueno, mi número 4 es también otra comedia. Que no me... Bueno, entra muy bien en los parámetros también, así, pero... No estoy muy satisfecho con la elección, pero bueno. Sí, es Orange County, condado de Orange, ¿no? Sobre un chico...
El hijo de Tom Hanks.
¿El hijo de Tom Hanks?
Ese actor es Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks.
Es sobre un chico que lo vi hace mucho, la verdad, que quiere ser escritor, creo.
Quiere ser escritor.
Y bueno, él es de una familia muy acomodada. Su padre ya le tiene planeado lo que es lo que va a hacer más o menos.
Todo menos escritor,
exactamente. Pero él sí quiere ser escritor. Ya creo que, si no me equivoco, ya había aprobado en una universidad. Y el chico, bueno, entra en esto porque en realidad muchas veces, a mí me ha pasado también, uno elige cierta carrera. Bueno, a mí en este caso, yo la carrera que yo quise estudiar cuando iba a salir de bachiller, mis padres no me dijeron, no hijo, no estudies eso porque te vas a morir de hambre, pero sí me dijeron, no hijo, porque aquí no vas a poder estudiar eso y nosotros no podemos pagarte en el exterior o qué sé yo. De alguna manera, esa elección no la pude tener. O sea, es un tire y afloje, más o menos como este chico. Pero en realidad, el padre a este, que hay cientos de padres así, yo estoy seguro que sí, no le dejaba estudiar eso. Pese a que el chico era bueno.
Bastante talentoso.
Y otra cosa también que tiene mucho que ver con esto, cuando a algunas personas le pasa también, salir de bachiller y se van a estudiar al exterior, y deja muchas cosas que tal vez de aquí, desde 10 o 17 años, cuando tengan 23, se van a reír de muchas cosas, de muchas elecciones que tomaron. Pero por ejemplo, cosas como dejar a la novia.
Sí.
El tipo en la película está súper camote de su novia, ¿sí? Y son cosas que algunas veces para nosotros, ya que tenemos, no sé,
25
años, pueden parecer un poco triviales, digamos, pero en su debido momento, en esos 17 años, que vamos a pensar que está en la cima de la ola, así, son importantes, ¿no? Y bueno, la película es esa, es una comedia media light, entretenida, por momentos algunas veces bastante
es con Jack Black haciendo de Jack Black.
Con Jack Black haciendo de Jack Black, es el hermano, es el hermano, ¿no?
El hermano.
El mayor, ¿no?
Sí.
Bueno, ese es Orange County.
Mi número 4 es Breakfast Club.
Tu desayuno.
Ajá.
Pasó por mi mente ponerla.
Ahora, ¿por qué? Es que es bastante amplio el criterio de... No tiene un espectro bien grande el criterio de este top 5. Breakfast Club es exactamente lo que esa mirada introspectiva antes de salir de promoción. ¿Qué es lo que he hecho hasta ahora? Y si lo que he hecho hasta ahora, o si estoy cómodo en lo que en mi definición, en cómo me han definido, en el estereotipo que he encasillado. Y entonces es una película que deliberadamente rompe los estereotipos uno por uno, o sea, mostrando que tales personas que caen en tal estereotipo no son unidimensionales. Es una película sobre personajes, sobre cinco personajes.
Uh-huh.
Y no te muestran al el cerebrito, tiene su
debería su contar cosa. Un poco más o menos de qué va el desayuno.
Me parece difícil creer que nadie haya visto, nadie que escuche este podcast, que hay gente muy muy culta.
Yo creo que sí.
Que no hayan visto
el club del desayuno,
pero es la historia de cinco muchachos. Literalmente estos estereotipos: la reina, el antisocial, la gótica, el cerebrito y el musculoso, o el atleta. Y los cinco son detenidos por cinco circunstancias diferentes. Son castigados a pasar un sábado de 7 a 3 de la tarde en su secundaria, todo en Estados Unidos. Y es una película de los 80, es un clásico de los 80. Y incluso el grupo de actores que interpretan han sido los actores más exitosos de los años 80, actores juveniles, miembros del famoso Brat Pack, y que muestra que detrás de cada estereotipo hay personajes, hay personas completas. En realidad es una película que pretende y lo hace exitosamente mostrar de que la gente es más de lo que aparentemente es. Y es una película muy buena. Yo se la recomiendo a cualquier persona que haya tenido oportunidad de ver The Breakfast Club. Y no es muy fácil de conseguir en DVD. ¿Tu número 3?
Mi número 3 tal vez sea la que más me ha costado ponerla, porque no se encasilla mucho en esto. Pero sí está dentro de lo que dijimos, este limbo de la secundaria, del salir de promoción. Se llama Suban el Volumen.
Uh-huh.
Es una película, eso lo he visto una vez en mi vida.
Pues se te quedó.
Pero se me quedó. La vi cuando tenía 12 años, creo. 12 años, por ahí más o menos. La vi en el canal 4 en Bolivisión. A eso de la...
Era Galavisión.
Galavisión. Sí. A eso de las 2 de la tarde con mi hermano mayor. Me acuerdo que en ese tiempo, digamos, no... Uno ve, siempre vi muchas películas, pero una veía casi siempre la comercial. Sentía que había visto una muy gran película y no la he vuelto a ver, la quisiera volver a ver. Pero ahora, recordando de las pocas cosas que se me quedaron de Suba del Volumen, que es una película protagonizada por Christian Slater, que trata sobre un tipo que está en la secundaria, que tiene una radio pirata y que tiene un programa en la noche que de alguna manera tanto subversiva, anarquista, y que invita un poco a esa anarquía entre los jóvenes, y de alguna manera comienzan a perseguirlo. La policía es en un pueblo, ¿sí? Tratan de agarrarlo porque está generando que la gente haga estragos, ¿no?
Uh-huh.
Y el tipo es sumamente inteligente, pero bueno, esta película encaja en esto, a mi parecer, porque una de las cosas es que uno, cuando uno está por salir de promoción, aquí vamos a salir promoción, bachiller, graduarse, no sé dónde,
secundaria, preparatoria,
donde sea, que como se llame en otro país, uno reina un cierto, ¿cómo decirlo?, una cierta incertidumbre en la gente, ¿no? Es un choque como en que, pucha, no sé qué hacer, uno piensa muchas cosas cuando está saliendo de promoción. Yo creo que desde el tipo que nunca pensó, o del tipo más boludo, así, o decir el pelotudo, los populares, o que lo que sea que se llamen así, hasta la persona más introspectiva, de más bajo perfil, han tenido un poco ese sentimiento así, medio incertidumbre en los últimos años en el colegio. Y de esta película justamente habla de ese sentimiento de vacuidad de los jóvenes, ¿sí? De esa incertidumbre alimenta a este personaje que tiene su radio pirata, porque justamente esa rebeldía, de emociones, incertidumbre, esa vacuidad,
para ellos es como un héroe, ¿no?
Claro, para ellos es como un héroe. Tienen una escasez, digamos, de norte, así. Un chico que habla simplemente exorcizando sus demonios, digamos así, hablando de las cosas que los emputan, de cosas que uno, digamos, charlaría así. El tipo agarra con su micrófono, su radio pirata, y comienza a hablar y hablar, y la gente comienza a escucharlo y comienza cada vez más a endiosarlo, así. Y bueno, por eso, digamos, puse esta película. No sé si está bien o está mal, pero es una película, digamos, que a mi parecer, digamos, toca mucho el tema ese de la secundaria y de ese sentimiento de incertidumbre del adolescente.
Suban el volumen, tiene cierta relevancia con este podcast, porque cuando, antes de que se lance el podcast, hice un post en este blog, que era sobre Suban el volumen, pero no sobre la película, sino sobre el hecho de las radios piratas y cómo los podcasts se convirtieron en los hardcore de radios piratas.
Claro.
Mi número 3 es sobre algo que no sé si vos lo tomaste en cuenta, pero si bien en el momento que uno está terminando el colegio tiene que afrontar la idea de, bueno, tiene que afrontar la idea de que ya no va a ser la misma persona de antes, porque uno termina el colegio y deja toda tu vida de colegio atrás, literalmente, y en eso están tus amigos también.
Claro.
Estás cambiando, vas a cambiar de amigo, vas a cambiar de entorno.
Vas a cambiar de amigo.
Uh-huh.
Y no quiero cortar, ¿no? Pero les voy a decir esto. Muchas de las personas con las que frecuentabas mucho en el colegio, después, increíble, como por arte de magia, incluso hasta por años, ¿sí?
Uh-huh.
O no la ves más. Es increíble, ¿no? Porque en realidad, gran cambio no tenés así cuando lo vas. Rutina, vas a querer a la universidad, ¿no? En realidad podrían mantener el lazo, pero por una razón extraña algunas veces no sucede. Eso de los amigos es una cosa bien, bien grosa también.
Por eso mi número 3 es Superbad, que la película también es la película dura todo un día, es son 24 horas de película, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana, o menos 9 de la mañana del otro día. Y es la historia de, supongo que mucha gente escucha estas cosas que ha visto Superbad, es la historia de un par de amigos que todos han hecho juntos y que tienen que afrontar la idea de que a partir de ese día, o del día de graduación adelante, ya no van a estar juntos, porque ni siquiera han aprobado a la misma universidad. Uno de ellos ni siquiera aprobó la universidad, va a entrar a otro tipo de universidad. Uno entró a una universidad muy prestigiosa y el otro sencillamente no entró a ninguna prestigiosa, vaya al Community College. Y la razón por la cual lo pongo en esta lista, aparte de la misma premisa de la película, una película muy ligera, muy divertida, es la última escena, y me parece una escena hermosa. Es cuando estas dos personas se tienen que separar, y tienen que separar dándose cuenta de que nos tocó crecer. Casi que ese momento crecen, pasan a ser jóvenes adultos, dejan de ser los adolescentes responsables, pasan a ser jóvenes adultos porque empiezan a tomar decisiones y responsabilidades. Es una escena preciosa, la última escena.
en una escena que terminó una muy, terminó de una muy buena manera una buena película, sin hacer cosas torpes, tampoco es cursi. ¿Algo más que quieras comentar sobre esto?
No, sí, creo que incluso esa película podría entrar en un top de películas de miedo.
Sí,
sí, sí, incluso toda, toda la película hay como un guiño a esa separación de los amigos. Incluso ellos mismos se hacen los brutos, no quieren tocar el tema. Y el escritor, bueno, la película te va llevando tampoco, no te lleva por ese lado. Pero sí es una de las cosas latentes, esa separación.
Lo curioso de Superbad es que está escrita por dos amigos de la infancia,
que más o menos son como estos dos personajes.
Ajá. Bueno, en realidad son estos dos personajes.
Claro, son estos dos personajes.
Solo que ellos los separan en la película, pero estos amigos en realidad nunca se separaron. Seth Rogen y Evan Goldberg. Lo que nos lleva a tu número 2.
Bueno, mi número 2 es La Sociedad de los Poetas Muertos. Una película que me gusta mucho. Bueno, pero para los que hayan tenido la oportunidad de verla, una película, bueno, protagonizada por personas que odio, Robin Williams.
Ethan Hawke,
este tipo que es un protagonista también, que ahorita es el amigo de Doctor House. La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos, digamos, sí, es sobre este último año de colegio en una universidad, perdón, en un colegio muy prestigioso. En una ciudad de Estados Unidos, esos colegios particulares con uniformes, ¿sí? Pero bueno, habla de un poco de esa expectativa. Esta película sí habla de la expectativa. Uno cuando está en ese último año tiene ciertas expectativas. Y llega este profesor de literatura que le da una cierta esperanza a este grupo de alumnos, a este curso. Le da una cierta expectativa, un grupo de esperanza, un cierto, una cierta esperanza que un poco
les abre el panorama.
Les abre el panorama y les los hace dejar de pensar por un momento en que no estén tan perdidos. A pesar de que uno, los padres algunas veces les arreglen la vida, no quiere decir que vos estés seguro y creo que lo vas a hacer. Y esto le pasa, por ejemplo, hay una parte, bueno, tengo que decir esto, si le fregué la película a alguien,
no creo.
Bueno, deje de escuchar tal vez. Hay una parte, ¿no?, de uno de los personajes, que justamente el personaje este, que te, el actor este que es...
Robert Shenlona.
Es el...
Sí.
Robert Sean Leonard, que sale en Doctor House. Bueno, aquí está muy joven. Decide dedicarse a escribir, a bueno, estudiar y...
no, drama.
Decide, exactamente.
Todos escriben en la película. Después
es una clase de literatura, pero él decide estudiar drama por una obra de teatro que están haciendo. Obviamente sus padres no lo dejan y lo va a sacar del colegio. Va a sacar del colegio y le prohíbe salir en dicha obra que con mucho esfuerzo están montando, que al parecer es muy bueno, el chico tiene mucho talento. El chico, digamos, al ver esta, tiene tal decepción, al tener tanta expectativa sobre esa carrera soñada, que no solo es una carrera, tal vez la carrera representa muchas cosas, uno cuando está en esa edad idealiza mucho las cosas, tiene tanta expectativa sobre esto, que al verse derrumbada su expectativa, el chico, bueno, toma la decisión de suicidarse. Y es un duro golpe.
Y una escena dura también.
Una escena dura, un duro golpe. Cambia, es un fuerte punto de giro en la película. Y por eso me parece que entra al de cajón hasta líder, por ejemplo, por así decirlo.
Es un muy buen número 2. Mi número 2 es Into the Wild, porque si bien por eso abrimos, por eso aclaramos al principio de este sector, de que no nos íbamos a limitar solamente al colegio, porque muchas personas tienen su vida dirigida hasta la universidad y después de la universidad, para mucha gente, al menos para mucha gente que tiene familia con negocios, su hijo tiene que estudiar en tal colegio, tiene que ir hasta la universidad a hacer tal carrera. Y saliendo de la carrera tiene que entrar a tal trabajo.
Claro.
Puede ser al de la empresa, o puede ser de los amigos, o de la misma, o yo lo voy a conseguir el trabajo. Tu padre, un padre que lo ama mucho a su manera, le planifica literalmente toda la vida.
A su manera.
A su manera. Y Into the Wild es un acto de rebeldía, porque este personaje, Imagineers, una película del año pasado dirigida por Sean Penn, llega hasta la graduación de la universidad. Sus padres había ya hablado con un bufete para que vaya a trabajar. Él creo que estudia Derecho. No, él termina el colegio de los 4 años y tiene que entrar a la escuela de Derecho. Y también tiene que entrar a un trabajo nuevo. Y él decide dejarlo todo. Y decide irse a vivir a lo salvaje. A Alaska. Y decide deshacerse de todas sus pertenencias, por así decirlo, terrenales. Vende su auto, termina destruido por circunstancias distintas, pero todo el dinero que había ahorrado sus padres, que él había ahorrado, y que queda algo de su fondo de colegio, eran como $24,000, los dona a la caridad. Y es una película basada en hechos reales, y muestra a esta persona que se revela literalmente contra su sociedad, ni siquiera contra su familia, contra su sociedad, reniega su sociedad y decide ir a hacer un viaje hasta Alaska y quedarse a vivir allá. Y recién cuando tenga la figura clara iba a volver. Eso es lo que le dice su madre: cuando sea el tiempo yo voy a volver, porque él necesita ordenar sus ideas. Es una excelente película, ya hablé una vez en este podcast, la recomendé. Es una película que pudiera ver a alguien que está en el colegio o alguien que está terminando la universidad o terminando el colegio. No sé si es prudente que lo vea, porque plantea bastantes dudas. Eso depende del criterio de cada persona. Pero sí muestra esta bifurcación del camino que hay. Tengo un camino que me han trazado hasta este día. Puedo seguir en esta línea que ya me han trazado para terminar mi vida, que sea como Mila quiere que sea, o puedo tomar una línea una línea totalmente contraria a lo que esperan de mí, sin importarme hacer sentir decepcionada a mi familia, porque primero, esto puede sonar egoísta, pero primero tengo que sentirme cómodo conmigo mismo antes de hacer sentir cómoda a mi familia. Esto, evidentemente, el personaje es un personaje soltero, se ve que no tiene relaciones con otras personas, o sea, que lo que haga va a afectar a su familia, a su padre. Es una muy buena película, lo cual nos lleva a tu número uno.
Mi número uno es, no es la favorita, pero es una de mis películas favoritas. Una película que a mí me causó mucho impacto. A mí me dejó. Antes de esta película y después de esta película sería
muy personal.
Para mí toca cosas muy personales. Bueno, en la trama, digamos, no me pasan las mismas cosas que al personaje. O no me pasaron. Pero sí, yo siento que este tipo. Este personaje que se llama...
El nombre de la película,
se llama Nadar Solo, dirigida por Ezequiel Acuña, de su ópera prima, una película argentina que habla sobre la vida de Martín Canepa. Martín Canepa es un chico de bajo perfil, flojo, faltón al colegio, que parece no tiene grandes aspiraciones, solo está ahí. Es el chico que vos volcás. Nunca habló en el colegio.
Imperceptible.
El invisible.
El invisible.
Está ahí. Parece que no tuviera vida. Y vos no sabés qué mierda hace cuando suena el timbre. Le sube. Suena el timbre y parece que él se agarra, se guarda, se dobla y se mete en el armario. Y es el chico invisible. Que le gusta mucho la música. Es una película muy linda. Tiene una excelente banda sonora. Tiene el soundtrack que está por muchas con canciones de Jaime Sin Tierra, que es una banda que a mí me gusta mucho. Y invito también a la gente que vea, compre el soundtrack.
Sí, que no lo pasen, porque yo no sé dónde se puede comprar el soundtrack original.
No sé, pero descárguenselo de alguna manera.
Y háganoslo saber dónde se lo puede descargar.
Creo una vez lo pillé, así, pues no lo descargué yo, porque mi conexión, bueno, de internet es muy baja, pero... Decía Nadar Solo,
En realidad este chico no se preocupa tanto por qué voy a estudiar o qué voy a hacer después del colegio, pero este tipo todo el tiempo tiene una falta. Y no es que sea muy expresa su falta, pero tiene algo que no le cuadra. Siente que no tiene algo, tiene una carencia.
Y narrativamente es preciosa esa película, porque no lo dice de esa manera explícita, sino uno hace, esa película te hace sentir que algo le falta.
Ajá, exactamente, te hace sentir que algo le falta. Y él agarra y toma una decisión. Incluso muy por ahí te hace. Perdón, él toma una decisión y va a buscarlo. Incluso tal vez lo que va a buscar no es lo que le sale, hace falta. Es así tan, no sé si decir, no es irónica, pero es tan, ¿cómo decirlo?
¿Puntual?
No puntual, tiene cosas como escondidas así, ¿me entiendes?
Ah, ya. Yeah.
Porque él va a buscar una persona.
Se sorprende.
Agarra un viaje. Ah, para comenzar este. Bueno, no sé si sería bueno que la cuente. Pero bueno, él va a buscar una persona. Uh-huh. Y incluso vos sentís que lo que está yendo a buscar no es lo que le hace falta, ¿me entiendes? Incluso él, pero él no lo sabe. Pero él siente que tiene una necesidad de algo más. Uh-huh. Puta, cuando uno está en esa edad, digamos, de la adolescencia, incluso no sé si antes o después del bachillerato, cuando entras incluso a la U, sentís que te hace falta algo, que no estás completo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y uno, incluso la vida es así, ¿no? De buscar eso que te hace falta, de buscar esa carencia que tenés, ese hueco. Y Nadar Solo es una película así. Incluso es una película que narra sobre el hecho de que ya te das cuenta que tus padres no están con vos, o sea, al 100% a lo menos. La película comienza con Martín Canepa en una piscina y cuando está debajo del agua, en una nota, en una cámara submarina, ¿sí? No submarina, pero debajo de la piscina, y cuando el chico sale, ve que no hay nadie, está solo, y sutil y delicadamente el chico vuelca la cámara, es un plano muy abierto, y vemos un chico, un hombre, un señor joven jugando con su hijo. Y el hecho de la piscina tiene menciones posteriores en la película. Sí. Una piscina que marcó en la infancia de Martín cosas muy, muy, muy fuertes. Pero el chico se da cuenta desde ahí, desde el comienzo de la película, que en realidad, puta, parece que ya no soy el niñito del papá. Y es algo fuerte, digamos. Date cuenta de que no todo el tiempo vas a poder ir donde papá, mamá, digamos, a que te solucionen el problema.
O que te quieran.
Claro que te quieran, digamos. Incluso tal vez este chico, para mí, digamos, él se siente como que sus padres están ahí, como que no le dan mucha pelota.
El personaje se da cuenta que sus padres tienen sus propios problemas.
Claro, viven su propia vida. Uh-huh. Y él está en eso, digamos, en tratar de buscar su propia vida. Y bueno, se va a Mar del Plata, tras de una persona, digo, no voy a decir más porque me gustaría que la gente vea esta película. Una película que no mucha gente la conoce.
Es un poco difícil de conseguir.
Yo la vi porque da la casualidad de que en el año 2006, ¿en qué? ¿Me estoy alargando?
No.
En el año 2006, si no me parece, 2006, hubo aquí un ciclo de cine argentino, de nuevo cine argentino.
De René Moreno.
Donde daban largos de lo que se denomina nuevo cine argentino, que tuvo mucho que ver con un resurgimiento del cine de hace unos 10 años atrás.
¿Se fue en el 2005? ¿Fue eso?
¿Fue en el 2005? O sea, hace tanto tiempo. Desde 2005. Pero bueno, traían cortos del concurso Historias Breves. Uh-huh. Que es una catapulta para ciertos directores argentinos, que de alguna manera hicieron un resurgimiento del cine argentino a lo que es ahora. Tiene un cine, para mí, por ser muy, muy maduro, me gusta mucho y respetado en Europa más que todo. Y bueno, trajeron cortos de historias breves y trajeron tres largos. Uno era Tan de Repente, hermosa película de Diego Lerman, Nadar Solo y La Ciénaga de Lucrecia Martel, que ahora es bueno. La Ciénaga se la puede conseguir, Lucrecia Martel es mucho más conocida que todas personas. Y bueno, Nadar Solo la vi en esas circunstancias, y cuando la vi, incluso fue tan buena esta experiencia de ver Nadar Solo, porque Nadar Solo perdón, los largos, cada, cuando vimos un largo, vimos un corto del mismo director y un largo así. Viste que no tenés toda la, toda, muchas veces la dicha de ver un, eso, de, ¿no?, un corto del director y de puta después de ver su largo. Y justamente el corto, que no recuerdo cómo se llama, el corto no recuerdo cómo se llama, pero es de tres amigos que se nota que son amigos de promoción, amigos colegios, que se juntan después de años y a charlar. Puta, y es un sentimiento así, es como cuando yo me junto con algunas personas cuando salí de colegio. La peli, esa narrativa que usa la Ezequiel Acuña no es, no es muy convencional, ¿no? Película muy pausada, muy lenta, muy interior, muy de un viaje muy interior. Y habla justamente de eso, de qué has hecho con tu vida, qué hiciste con tu vida después de que saliste de promoción. Y la película es justamente Nadar Solo, de ese momento de la decisión de que
punto de inflexión.
Ese punto de inflexión, de ese momento de la decisión de qué vas a hacer con tu vida. A mí me marcó mucho, me gusta mucho esa película. La veo cada vez que tengo tiempo, alguna vez se me dan ganas, yo la tengo en mi casa y la veo por muchas razones. Y bueno, la verdad que me gustaría que la gente la vea. Es una película muy linda.
Un excelente número uno. Mi número uno es una película, no sé si es muy conocida, se llama Outside Providence.
Outside Providence, ¿no?
Es escrita por los hermanos Farrelly, pero no dirigida por ellos. Es la historia de un muchacho que logra entrar a una escuela privada, que es ambientada en los 70.
¿Un chico que tiene una melena morota?
No, no. Y tiene un amigo que se llama... Tiene un círculo de amigos, muy setentero, muy escucha rock progresivo, fuma marihuana, tiene papás muy... su madre es fallecida, tiene un hermano menor que está en silla de ruedas y tiene...
Sí, la he visto.
Ah, eso es Providence.
Sí, al principio de la película tiene un mola, ¿no?
Ah, sí, sí, verdad. Sí. Su padre es Alec Baldwin. Y muy, muy, muy de pueblo. Y de repente va a una academia privada. Y se enamora de una chica de otra academia privada. Es colegio católico, hombres y mujeres. Pero en toda la película está la duda de qué iba a hacer él después de renunciar. Porque es exactamente su último año. Y mientras la chica prueba, entra... logra entrar a una universidad muy prestigiosa, él reprueba todo lo que tenía para entrar a la universidad. Él quería entrar a Brown, así que él, sobre él no tiene muchas expectativas, o sea, no tiene altas expectativas de que tienes que seguir el linaje de la familia y otro tipo de planificando. Él iba a ser la primera persona que iba a entrar a la universidad de su familia. Esa era su expectativa, de que posiblemente él iba a ser el bueno de la familia. No el que iba a continuar nada. Después del colegio.
Pero es una gran presión eso.
O sea, es otro tipo de presión.
Tal vez mayor, o no sé, bueno, no sé si es mayor, pero es otro tipo de presión.
Otro tipo de presión. Que no tocamos antes, pero tocamos más de a quienes nos dirigen la vida, a la expectativa de toda de esta muy reducida familia, el papá y su hermano menor. Todos esperan que él, al haber podido entrar a esta academia privada, muy prestigiosa, él pueda entrar a una universidad prestigiosa. No voy a meter la película diciéndole, no voy a arruinar la película diciéndole que no entre. Porque no puede abandonar ciertas cosas que él tenía de colegio. Tampoco piensa ser otra persona. No cambia su forma de ser, de pasar de una escuela pública a una escuela privada. No se olvida de sus amigos. De hecho, sus amigos lo siguen metiendo en problemas aún después de que cambió de ciudad y después de que cambió de escuela. Hay una escena que una de las escenas que más gracias me han dado de todas las películas que he visto, que me acuerdo, es cuando a él le comienzan una carta, el director de esta academia privada. Entonces él está leyendo la carta de su amigo Drugs Delaney. Y George Delaney le están enviando la carta diciéndole que cuando se va a volver, le estamos pasando tan bien, y empieza a contar todos los actos antisociales de su grupo de amigos.
y la carta se detiene y el tipo se está muriendo de la vergüenza. Este protagonista está muriendo de la vergüenza porque lo está asociando a esta persona. Se da la vuelta, da la vuelta al papel del director que está leyendo la carta. Me desmayé. Literalmente el tipo estaba tan drogado escribiendo la carta que se desmayó. Después de una hora se levantó y escribió: me desmayé. Y el punto es que hay diferentes tipos de expresiones, unas que son más muy distintas, como lo que ya mencionamos, la de tienes que seguir la vida que yo te digo, o tenemos todas las esperanzas puestas en ti porque tú aparentemente fuiste mejor que nosotros. Y aún así es bastante sincera, porque no tiene ese final triunfo tan apoteósico de que logré ser lo que mi padre nunca pudo ser, sino que no entra a una universidad privada o a una universidad famosa, entra al Community College, que es algo así como un instituto público, pero no deja de ser sí mismo. El tipo no deja de ser lo que él siempre fue. Y no te muestra grandes escenas de qué va a pasar después con él o qué pasa con la novia, sino que es una película muy pequeña, muy tranquila, pero llena de excelentes actuaciones. John Goodman, que hace de un algo así como un típico hombre pueblerino que toma cerveza y juega billar, que es con sus amigos y resulta ser gay. Alec Baldwin, magnífico como siempre, en un papel tan difícil de hacer. Es un tipo que cree mucho en su hijo, lo aprecia mucho, pero tampoco se desvive por él.
Sí, no hay grandes emociones
con su hijo, pero es un padre muy real. Sí. Un padre muy real, no tiene escenas cursi. Tiene una gran banda sonora esta película, una de las mejores películas que he visto, nadie se toda la canción Frontier Long Term Running de Doobie Brothers. Es una muy buena película para ver en cualquier momento, pero para gente que está en promoción, diciéndole que entrar a la universidad no es la gran cosa, no hay que desvivirse por tratar de entrar a lo más prestigioso, sino tratar de ser uno mismo o tratar de ser lo que uno quiere ser.
Aquí unos 10 años la diremos si nos equivocamos, ¿no? A mí me gusta mucho este sector, porque es un sector donde uno puede un poco, digamos, relacionar de dos cosas: el cine, digamos, las películas que a uno le gusta, con lo que le pasa a uno, ¿no? Por eso me gusta mucho este sector, la verdad que incluso, no sé, por una relación extraña, y a mí me encantan hacer top 5, hacerlo top todo el tiempo, digamos. Siempre hacía top yo en la soledad. Películas así, tanto, y sí, me parecía una lista, ¿eh? Películas necesarias, así, tanto, la película. Pero este top fue lo más largo que hemos grabado, creo que, bueno, la verdad, me gustó.
Sí, yo creo que sí.
49 minutos de top.
Sí, bueno, entre cosas que se editan, como esta.
Como esta que estamos hablando.
Sí, creo que va a ser prudente decir de que no va a haber película para discutir esta semana porque accidentalmente la borré, pero sí, creo que el top 5 es bastante
largo.
Largo, así que no se lo va a sentir.
George Toad Weed. Absolutely, man. George Toad Weed. Are you kidding me, man? He grew fields of that stuff, yeah, man. That's what I'm talking about. Fields.
He grew that shit up in Mount Vernon, man.
Mount Vernon, man. He grew it all over the country, man. He had people growing it all over the country, you know? The whole country back then was getting hot. Let me tell you, man, because he knew. He was on to something, man. He knew that it would be a good cash crop for the southern states, man. So he grew fields of it, man. But you know what? Behind every good man, there's a woman. And that woman was Martha Washington, man. And every day George would come home, she'd have a big fat bowl waiting for him, man, when he'd come in the door, man. She was a hip lady.
El soundtrack de esta semana viene a cargo del director Richard Linklater con su película de 1993, Days of Confused, el cual nos relata la historia del último día de clases de una secundaria muy particular.
Hey,
tomando su nombre de una canción muy popular de la banda Led Zeppelin, Days and Confused está ambientada en el verano de 1976 en Texas, en pleno auge del rock progresivo al mismo tiempo que la música disco. Formaron parte del elenco muchas estrellas de la actualidad, como Mila Jovovich, Matthew McConaughey, Parker Posey, Adam Goldberg y Ben Affleck, entre otros. Aunque solo logró recaudar 8 millones de dólares durante sus primeras exhibiciones en el cine, Days and Confused se ha convertido en una película de culto, apareciendo en listas especializadas en los últimos 15 años. Parte de su éxito se debe a la atmósfera que proporciona el soundtrack, fiel a su época y el espíritu confundido y relajado de sus protagonistas. Entre las bandas que participan está Alice Cooper, Black Sabbath, ZZ Top y Ted Nugent, entre otros. Las recomendaciones de la semana son Nadar Solo, Outside Providence, Gran Torino. La nueva película del maestro Clint Eastwood será nuestra próxima revisión. Antes de cerrar, quisiera poder comenzar lanzar la idea que estuvimos hablando con Javier la última vez que grabamos, porque este podcast se grabó hace 2 semanas, pero por motivos de tiempo y de decisión no se pudo poner al aire antes, porque estábamos viendo si era necesario cambiarle el nombre al podcast un poco para replantear la página completamente este año. El motivo es que el nombre actual es un derivado del nombre que tenía el blog cuando lo hice el año pasado, y el cual no tenía la más mínima idea de que se podía hacer un podcast. Ahora que el podcast ya tiene cierta afluencia del público, estamos viendo si es necesario ponerle un nombre más apropiado para el tema, porque la palabra postudio fue un juego de palabras que se creó sencillamente para ponerle un nombre que no estaba registrado ya en el blogger de Google. Ahora, si los que oyen ácidamente tienen alguna idea sobre si cambiar el nombre o tal vez sugiriendo que dejemos el nombre actual del podcast, todas las sugerencias serán bienvenidas. Si tienen algunos nombres que sugerirnos, también son bienvenidos. Pueden hacerlo a través del correo 183@gmail.com o en los mismos comentarios del blog, de la página. Pero sí estamos pensando que tal vez una nueva página con un mejor nombre pueda atraer más público, para expandir un poco nuestro público oyente y para siempre recibir esa retroalimentación. A partir de los comentarios nosotros vemos que se puede publicar al siguiente podcast. Por ejemplo, ya se toma en cuenta el siguiente futuro top 5 que fue sugerido por una comentarista. Como queremos ampliar el número de oyentes, queremos utilizar un nombre más apropiado al tema que tocamos o al género que tocamos. Quisiéramos agradecer a todas las personas que siguen descargando este podcast. Todas las sugerencias son bienvenidas. Nuestro podcast es su podcast. Y para despedirme, los dejo con el clásico del año 70, parte de este soundtrack, el himno de Lynyrd Skynyrd, Twisted Gone. Y nos vemos en el siguiente episodio de Poludio, donde el cine y la música se encuentran. Oh,
She has